ships on fear of the waves of scale and fire and summits to the burning blaze. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice cold. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos ustedes un lunes más, dispuestos a comentar lo más interesante de la actualidad derivada fundamentalmente del Real Zaragoza y de las cosas que va haciendo. Desde luego no podemos estar satisfechos por el partido frente al Albacete, porque sin lugar a dudas fue otro disgusto más de los seguidores del Real Zaragoza, es prolongar la agonía de cara a la permanencia en la categoría, que es ya única y exclusivamente el único objetivo del conjunto zaragozano. Estamos en minuto 32, que cumple su capítulo 110, un espacio podcast de Twitter que busca la opinión, que busca el debate y que busca también, lógicamente, las ideas de quienes nos están escuchando y quienes participan en este espacio, ¿no? Hoy vamos a tener a Salvador Asensio, a Laura Ferrer, a Alfonso Hernández y a Alberto Ferrer, y al señor que hace tanto ruido es como si tuviera un cubata en la mano. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del Real Zaragoza, vamos a hablar de árbitros, vamos a hablar de Pape, vamos a hablar también de Zaragoza, que se convierte en una sucesión de hechos que pueden ser, que de hecho van a ser, por ejemplo, la Copa de la Reina de Baloncesto, y que indudablemente pueden hacer que la ciudad de Zaragoza sea, ojalá y por fin, un centro neurálgico importante, como por supuesto cuando se reconstruya el Estadio Municipal de la Romareda y se puedan tener partidos no ya solo de segunda división, espero que de primera, de finales de Copa, de Supercopa no, porque seguirán jugándose en países árabes, que son los que ahora mismo pagan más. Yo no entiendo por qué se tiene que jugar a la final de la Supercopa en Qatar, en Arabia Saudí o en algún sitio de estos, pero bueno, son cosas única y exclusivamente del dinero de la Real Federación Española de Fútbol y en otros ámbitos también de la Liga de Fútbol Profesional. Les comento rápidamente, Heraldo de Aragón proporciona dos noticias, o las dos últimas son las siguientes. Escrivá diseña el partido ante Levante sin Bebé como titular. La propia tesis defendida por el técnico para anticipar que el uso caboverdiano no estaría en el once inicial ante el Albacete se volvía el sábado. Le impide ahora valorar su titularidad el viernes en Valencia. Y que el Real Zaragoza prepara su Tourmalet dándose con un canto en los dientes. La plantilla trabajó este lunes con la satisfacción del punto sumado ante el Albacete en un partido donde se admite que fueron inferiores al rival. Ahora esperan cuatro partidos de máxima dificultad y una final directa por la permanencia. Mientras tanto, el periódico de Aragón dice, Escrivá recupera efectivos ante Levante, Zapatero vuelve tras sanción y Bebé y Jairo después de jugar este martes con sus selecciones. El técnico confía en tener disponible a Azón tras casi dos meses de baja. Y el Real Zaragoza no ha sabido gestionar en los últimos días o en las últimas dos jornadas, golpear primero en el marcador y recuperar un problema que lastraba desde la primera vuelta. En cuanto al Real Zaragoza, en su página web podemos destacar que Sergio Bermejo alcanzó con el de ayer los 100 partidos oficiales con el Real Zaragoza y sale una fotografía de Bermejo con la felicitación de los 100 partidos. Después y posteriormente va saliendo, a ver si lo puedo ver, porque ya saben que entre manejar la música, los micrófonos y todo esto es bastante complicadillo, pero bueno, y luego sí, salen, hablan de, lo he perdido. Hablan de Zaragoza Genuine y de las actividades realizadas por esta sección de El Real Zaragoza. En fin, amigos, vamos con algunos datos y algunos detalles. También decir, luego hablaremos de la candidatura de Zaragoza como capital europea del deporte 2026, de árbitros y de lo que sea, mientras sigue sonando lo de Valhalla. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Bueno, a Alfonso, Laura, Alberto y a todos los amigos que nos siguen, bienvenidos, buenas tardes, y hoy he tenido suerte y he podido conectar.
Exactamente, que no es fácil, ¿eh? Porque la verdad es que me estaba un poco desesperando, pero bueno, así es Twitter y así son los cambios que se van produciendo. Bien, el cuerpo ya se nos va quedando, lo decía Alberto Ferrer, con el que vamos a conectar en tan solo unos instantes, que ya se va quedando un cuerpo como, a ver, como un jamón. Es decir, cuando se cuela el jamón, se pone la sal y todo esto, pues al principio aparece una pierna desnuda, pero al final ya, pues oye, pues ya es un jamón y puede estar el tiempo que haga falta y nos lo vamos comiendo poco a poco, ¿no? En fin, porque se nos va poniendo el cuerpo como un jamón, ¿no? Porque ya ni sentimos ni padecemos.
Hombre, sentir y padecer. Yo creo que la sintonía esta que pones del Valhalla es la afición de la Romareda manifestándose, porque está hasta el gorro. Yo, de verdad, lo siento decir, pero el desbarajuste que vi ayer, el atropello al fútbol que vi ayer, la entelequia de equipo que vi ayer, el que me recordaba cuando iba al colegio los chicos en el patio corriendo todos detrás del balón a ver quién le pegaba y lo mandase de donde lo mandase, así me recordó la defensa del Real Zaragoza ayer. Es que, de verdad, ayer fue tremebundo. Yo lo de ayer ya no es un mal partido, que puede preocuparte que te salgan las cosas mal. Lo de ayer es que es inadmisible. O sea, yo no admito que salga el señor Peijuey como titular bajo ningún concepto. Ignoro qué cláusulas, qué líos tienen metidos dentro del seno de este misterioso club, pero es una vergüenza que este señor salga al rectángulo de juego mientras hay un chaval que se llama Pau Sanz que está esperando. Porque recuerdo a todos que un tal Raúl con 17 años debutó en la Romareda, ¿verdad que sí? Pues si vale, vale, y ya está.
Por cierto, fue un partido que ganó el Real Zaragoza por 3-2. Estaba además en la portería Cedrún, y que desde luego fue un partidazo, y afortunadamente no empatamos el partido, o sea que lo terminamos ganando. Y se seguirá acordando Raúl toda su vida, ahora que seguramente dentro de poco tiempo será entrenador del Real Madrid, pues que jugó su primer partido en una Romareda absolutamente llena y que el Real Zaragoza ganó ese partido.
Sí, señor, y además la propia
ganó el partido, perdona, y fue líder.
Exactamente, durante... Creo recordar. Porque entonces iban las cosas muy igualadas, sí. Pero bueno, oye, por alusiones, Alfonso Hernández ha ido por ahí rascando al final diciendo, a ver si sale el mío también. El tuyo ya sale, sabemos que sale porque lo hemos probado, pero puede ocurrir cualquier cosa. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todos.
Y a todos, si hace falta, o sea que ya sabes que...
A todos. No, si no me levanto, me voy.
No hay ningún problema, por eso. ¿Tú cómo estás? ¿Como el jamón o la paletilla también? Que la paletilla está muy buena,
No sé, yo creo que estoy un poco en coma, ¿no? O sea, porque después de esto, no sé, es que pensaba que Real Zaragoza ya había tocado fondo en cuanto a su propuesta futbolística o a su no propuesta futbolística. Pero bueno, pues con la titularidad de Pape Gueye y su nulidad absoluta, pues bueno, pues vimos otro partido nefasto, ¿no? Yo creo que yo pensaba que no se podía jugar peor al fútbol. Es que una vez titulé en el Príncipe de París que el Real Zaragoza no juega al fútbol, que no es un deporte al que juegue, simplemente pasa la pelota, ¿no? Y eso no es fútbol, o no es el fútbol por lo menos que yo entiendo y creo que el que no entiende la afición de ningún equipo, y mucho menos la de Real Zaragoza, que tiene un paladar exquisito después de, bueno, pues de su historia, que hay que recordarla y hay que incidir en ella, aunque muchos piensen que en estos momentos no hay que remover un poco el pasado, ¿no? Sino yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no se puede admitir, aunque no queda más remedio que hacerlo, porque al final los clubes sabemos que están en manos ahora de propiedades, de empresas y de multipropiedades, etcétera, etcétera, y entonces hacen lo que les da la gana, ¿no? Como se está demostrando. Y ahora yo lo que veo y lo que he escrito hoy también es que el Real Zaragoza me parece que es lo menos importante de lo más importante, ¿no? Me da la impresión cada jornada que pasa que es lo que menos preocupa, ¿no? A la nueva propiedad por el momento. Que hay un foco principal que sigue siendo el campo y que no lo disimulan de ninguna manera. Evidentemente, ya no pueden remediar nada. Es decir, ha habido dos mercados, un mercado de verano en el que se equivocaron gravemente, con la elección del delantero centro, con la elección por jugador, el mercado de invierno, donde volvieron a pinchar en hueso. Y bueno, y ahora ya no pueden remediar nada. Ahora tienen que dejarse llevar. Claro, si te dejas llevar con el jugador senegalés jugando en punta, para ya mofa del estadio, pues entonces yo creo que ya rozamos la falta de respeto, en este caso por parte del entrenador, que me temo, que cada vez que lo pienso, que saque ese jugador, yo no pienso que Fran Escribá tenga tan poca cultura futbolística como para pensar que le puede dar algo que no le dé cualquier otro jugador en esa posición. Hasta la Larrazábal de delantero centro, por decir una barbaridad, ¿no? Que no, que nadie, que a nadie se le puede ocurrir. Pero bueno, ahí está Pau Sanz, que es increíble que lo mejor del partido de ayer, pues creo que fue la parada de Cristian, el gol de Lluís López y la jugada de Pau Sanz. O sea, una jugada podría escribirse una crónica de esa jugada, ¿no? Después de lo terrible que fue el partido y bueno, y de un encuentro en el que se notaron las ausencias de Bebé y vamos a decirlo también, la ausencia de Zapater, porque Alarcón, que reclamaba sus minutos de titularidad perdidos por su mal rendimiento desde que fichó en invierno, pues hubiera dado otra demostración de que es un futbolista como torcito, con un poco caballo y un jugador que no tiene ningún tipo de presencia y que es repetitivo, horizontal y además lento en el repliegue, o sea, un auténtico desastre, por lo menos lo que volví a ver ayer. Yo creo que Zapater volverá de inmediato a la titularidad, vamos, lo tengo clarísimo en el Ciudad de Valencia.
Pues vamos a saludar también a Laura Ferrer, que ha sido la primera en incorporarse para ver si pillaba sitio, por si era cuestión de sitios, ¿eh? Porque igual esto podía ser los dos primeros que entran, son los dos primeros que salen a antena, pero no, afortunadamente hemos tenido para los cuatro. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Paco, Salva, Alfonso, también Alberto y por supuesto amigas y amigos de Minuto 32. Bueno, pues yo creo que cada jornada que pasa estamos viendo esa involución del equipo, ¿no? Jornada tras jornada. Yo diría que ahí dentro de las limitaciones que tiene el equipo, que son muchas y todas las conocemos y las sabemos, es también la gestión que se llevó a cabo del partido, ya que cuesta ponerte tanto por delante, ¿no? Porque en definitiva es verdad que tienes o creas muy pocas ocasiones. Hablo del partido de ayer, también se puede hablar de otros que también se han creado pocas, pero en definitiva es luego gestionar esa ventaja, ¿no? Que te da el marcador con ese gol de una jugada de Juliano, que como siempre saca petróleo, saca ese córner, es verdad que está bien sacado por Bada y en la cabeza de Lluís López, que marcaba su primer gol. Pero es verdad que nos podemos centrar en la figura que queráis, la de Paz, es que para mí ya es hablar por hablar, ¿no? En definitiva, porque estamos viendo lo que da de sí el muchacho. Pero claro, es que en el partido de ayer, ¿qué es lo que podemos salvar? Las paradas de Cristian, de nuevo, que es importantísimo porque el Albacete se puede poner por delante. El gol de Lluís López, para mí, uno de los salvables de la defensa, incluido, por supuesto, el gol. Francho, que estaba todo y no daba abasto. Y a pesar de que no fue el mejor partido de Juliano, pues no se le puede achacar nada porque sigue luchando, sigue con esa entrega, sigue con ese trabajo y, como digo, pues la jugada de ese córner que nació el gol, ¿no? Pero claro, si hablamos de los Bermejo, de los Bada, de los Alarcón, la jugada del gol del Albacete es que le saca a Bada, yo creo que 10 o 15 metros, que luego es un golazo, ¿de acuerdo? Que se le achaca mucho a la labor de Carlos Nieto en esa jugada, pero que Carlos Nieto, yo creo que estaba haciendo, estaba marcando a quien tenía que marcar, pero que es que Bada, que estuviera mirando las musarañas y que fuera el jugador del Albacete el que le sobrepasara 10 o 15 minutos porque no estaba lo que estaba, me parece que yo creo que Nieto bascula bien. Luego es verdad que la marca de Bada, ya digo, que le vuelve a sacar al jugador, que luego es un golazo y prácticamente yo creo que Cristian no puede hacer nada. Entonces, dentro de esas limitaciones que digo que tiene el equipo, que son muchas, la mala gestión que se llevó desde que se puso por delante el equipo, y luego pues es que los cambios los hacen buenos los jugadores. De nuevo ayer los cambios, pues ¿qué queréis que os diga? Es que, vamos, no aportaron absolutamente nada prácticamente, salvo por supuesto la entrada del chaval de pausas, que en esa última jugada, qué lástima que lo hizo todo bien y podía haber sido o haber propiciado una jugada de peligro. En fin, esto es lo que puedo decir de momento.
Sí,
¿no?
Laura, que sí. Tienes toda la razón del mundo, que nos estamos centrando en Pablo Guerrero porque ya se ha convertido en el muñeco de los palos, sí. Pero yo creo que es muchísimo más grave lo que no hace Bada que lo que no hace el senegalés.
Claro, o sea, ahí voy.
Es una falta de profesionalidad, de concentración, de bajar los brazos. Una acción en tres cuartos que tiene a Isaac por detrás suyo y que lo deja que se vaya totalmente. Y luego claro, aparece en la fotografía Nieto, tiene razón. Es decir, pero el balón es que viene de un costado, o sea, de una orilla a la otra.
Exacto, es que además Isaac le saca, creo que está por detrás 10 o 15 metros.
No, no, es que se queda adelante. Parado, en lugar de seguirle, se queda
ese es el problema. Quieto.
Entonces, bueno, es una acción que, bueno, que podemos estar hablando de Papa y Yoye una hora, pero yo creo que en 5 minutos podemos explicar perfectamente, o estamos explicando perfectamente, esa inanición de Bada en esa jugada, que bueno, que luego lo que decías, que es un golazo porque le pega como le pega, pero es que le cede 20 metros claro. Con una desidia impropia de un profesional de esta categoría. Es que
claro,
yo no sé, yo creo
claro.
que está jugando de regalo, me da la impresión.
Es que le saca 20 metros porque no hace ni mención de correr. Es que vamos a ver, hay quien aplaude a Bada, yo no sé por qué, que yo creo que está sobredimensionado el rendimiento de este jugador en el Real Zaragoza. A mí es un jugador que no me ha convencido prácticamente nunca. Que puede hacer alguna cosita, pero analizas los 90 minutos de partido y lo que hace este elemento son 5 minutos y se acabó. O sea, lo de Bada es un jugador que a mí, y ayer le abroncó la Romareda con toda la razón, la culpa del empate no la tiene más que Bada, o sea, es así de claro, y no se puede aguantar ese desprecio que tiene y ese desaparecer del terreno de juego como desaparece cuando le viene en gana.
Un segundo, porque yo quiero que entre también Alberto Ferrer, que hace ya algunas semanas que no entra, que es un sufridor zaragocista, como pone también en su tuit. O sea que, Alberto, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. A ver si hoy que nos deja la tecnología entrar, venía convocado al partido, que es lo que hablé con Paco.
Sí, 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 sí.
Pues que lo que habéis estado comentando, que yo creo que el menos malo de ayer, de los malos, fue Pape, porque como habéis comentado, Bada de vergüenza ajena, que no se nos olvide Gámez escondido ahí en la banda, que prácticamente no hizo nada en todo el partido, que no se nos olvide y... Es que es duro, es como si tiraran, como que no se esfuercen, y entonces da un poco de rabia de puedes jugar bien o mal, pero esforzaros, pues como se esforzó Cristian, que nos salvó, Juliano, Lluís de lo destacable, Pau, que el pobre, que tenía que haber salido, si sales en la segunda parte, sal antes, pero claro, lo sacan en el minuto 85, pues lo de siempre, el pobre chaval, bastante hace y demostrando más que todos los que están en el terreno.
¿Y la gente en el campo cómo lo tomasteis?
A mí me daba rabia, porque a Paulo podía haber sacado mucho antes, vale, no sale de titular, pero sácalo antes, viendo cómo está el partido... que arriba Juliano, el pobre, es que va para arriba, para abajo, de esquina a esquina, al borde del área, me voy al córner, salgo corriendo para el otro lado. Es que llega el momento, pues esto, lo de todos los partidos, de meteremos un gol al arco iris. Tuvimos suerte, nos adelantamos, porque el Albacete no es el Albacete que hemos visto en otros partidos, que ayer apretando un poco se lo hubiera ganado al Albacete, que luego en el fondo... El Albacete no hizo ayer tampoco un partidazo, pero con nada que hicieron nos empataron.
El problema, y ahora vamos ya a entrar en el meollo, ¿no?, de la situación, Salvador, Alfonso, Laura y Alberto, porque dentro de que, bueno, pues esas pequeñas bromas que nos hacen sonreír dentro de nuestra situación, no solo incómoda, sino de dolor y sufrimiento por la situación del Real Zaragoza, que va para 11 años en segunda división, y esa es una de las metas, lo que me parece absolutamente increíble, es que ayer a mí me daba la impresión que el Real Zaragoza, en el momento en que marcó el gol, ya el entrenador dijo, con lo que tengo, vamos a ver si empatamos, no adelantamos posiciones, intentamos cerrar, aburrimos el partido, el árbitro pita antes y bueno, pues ganamos un punto, pero es que son 40 los que hay, quedan por lo menos 10 y estamos a 6 de quien da... ¿quién es el que da? El Lugo, no, la Ponferradina, ¿no? El pase a segunda división, sí. Bueno, a segunda B, no, a la segunda ref, ¿qué se dice?
La Ponferradina marca,
sí,
ahora.
Exactamente. Sí. Claro, es que quedan pues muchos puntos todavía por juego. Y a mí me da la impresión de que se va a empatar los partidos y a conseguir de uno en uno los marcadores para ir sumando puntos.
Bueno, vamos a ver. El señor Escrivá, yo no lo considero un mal entrenador, lo digo así de claro. Pero no me está gustando lo que está haciendo en Zaragoza con el Real Zaragoza y con la escasa y pobre plantilla que tiene, que lo pongo ya por delante. No puedo entender. Ayer el entrenador del Albacete reaccionó como una centella en cuanto al Real Zaragoza se puso por delante en el marcador. Hizo los cambios necesarios y el Albacete nos había podido meter dos o tres goles en la primera parte, afortunadamente fallaron, y a continuación, después del gol del Lluís, se puso a maniobrar como tenía en el rectángulo de juego y nos dejó con los congojos al aire. O sea, no puedo entender que en la segunda parte el señor Escriba no mueva antes el banco. No puedo entender que Pau Sanz no lo hubiera sacado bastantes minutos antes, porque podía, junto a Juliano, mantener una formación de ataque importante de cara a que la defensa contraria pasase apuros o al menos no jugase tranquila. O sea, yo lo siento mucho, pero ayer el señor Escriba me decepcionó profundamente, no solamente con la alineación titular, no solamente con las declaraciones absurdas que hizo después del partido. Y si tú sabes que tu equipo es incapaz de tener astucia y juego rastrero, como hacen prácticamente el 99% de los equipos de esta categoría, para mantener el resultado y para no dejar jugar al fútbol, pues amigo mío, busca cambios, porque tal cual estaba el partido, los necesitaba como el comer.
Pero Salva, una pregunta, ya os dejo intervenir. Una pregunta, los cambios, ya he dicho, ¿sirvieron de algo? Salvo la intervención de Pau Sanz, que tenía que haber salido antes, en eso estamos de acuerdo. ¿Qué aportó Eugeni Valderrama, entre otros? Es que claro...
Es que yo no saco a Eugeni Valderrama ayer, porque tal cual estaba en la... Dime.
Eugeni tiene dos pérdidas de salida en el área, claro, propia.
Claro,
pero, ¿y pero eso? Vamos...
Alfonso, perdona, y es un muerto este jugador. Además, es que sale con una cara de tristeza, ya que dan ganas de ir, oye, chatico, anda, sal con un poco de alegría al campo, hijo, porque vamos, sales con una desgana. Yo ayer, tal cual estaba el partido y cómo estaba presionando Albacete, no sacó bajo ningún concepto a Eugeni. Otra cosa es que se equivocó también en los cambios el señor entrenador.
No, por supuesto que se equivocó en los cambios. Pero es que girarte hacia el banquillo del Real Zaragoza es duro, ¿eh? Es duro, es complicado. Es decir, tiene una opción que estamos reclamando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que no solo nosotros, sino muchísima gente. Mira, cuando ves un poco de fútbol y ves a Pau Sanz, no hace falta verle... Yo creo que no hace falta verle tres partidos enteros. Yo creo que tiene, pues sobre todo en el contexto y en este ecosistema tan, tan pobre, ¿no? Es decir, es un futbolista que tiene, en tres detalles, se le ve que es un jugador para ser titular. O sea, en este Real Zaragoza es titular, con 18 años, con 25 o con 15, si pudiese jugar. Es decir, tiene descaro, tiene verticalidad, tiene atrevimiento, y le hemos visto cuatro detalles. Mucha gente pensará, bueno, ¿cómo en eso? Pero es que al final las cosas en el fútbol se ven. Igual que es muy fácil, se vio muy fácil cuando el senegalés apareció, pues que era un jugador hidráulico y que estaba totalmente desangelado, una descoordinación absoluta, que no era jugador para esta categoría, o sea, no es jugador para segunda división, en ningún equipo de segunda división sería titular. Yo creo que Pau Sanz lo puede ser perfectamente en cualquier momento. ¿Que lo han querido cuidar? Pues no lo sé muy bien si lo están cuidando, pero no, yo no creo que están haciendo un flaco favor, no al chaval, sino al Real Zaragoza, que creo que lo necesita. Porque bueno, es cierto, estamos con 40 puntos... la salvación, bueno, está a 6, 7, 8 puntos. Yo creo que esa será la cantidad que necesaria para continuar por un décima temporada en segunda división, pero es que tienes, es que un poco por decencia, o sea, un poco por decencia hacia el abonado, hacia la persona que paga, para ver algo de fútbol, algo de espectáculo. Y el chico este te puede ofrecer algo. Primero te ofrece la ilusión y la esperanza de que es un chaval de la casa. A mí eso no me vale solo. Tiene que ser también futbolista. Pero es que tengo la certeza de que lo es. ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega toda la segunda parte, por ejemplo? Cuando ves que ya has jugado con el delantero africano y sabes que no te va a dar más de sí porque Real Zaragoza ni siquiera puede aprovechar su altura, porque no es un, lo decía Laura al principio, lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, que estire las bandas, que pique a los espacios. Es un equipo que no tiene prácticamente argumentos, simplemente juega por aplastamiento, intenta llegar por aplastamiento, por las carreras de Juliano, los misiles que a veces agotan y de Bebe.
y bueno, y la protección, y ser un equipo que se protege, se junta mucho para que, bueno, pues media cancha con los dos pivotes fijos y una defensa más o menos ordenada, pues aguantar los partidos e intentar sacarlos por el mínimo resultado posible, ¿no? Por cierto, hablando de la defensa, no sé si más adelante comentaremos, pero Francés está horrible. O sea, ayer fue, cada vez que se tiene que enfrentar, esta temporada le está ocurriendo, otras temporadas no tanto, pero cada vez que se tiene que enfrentar a un jugador físicamente fuerte, las pasa canutas. Y ayer Higinio le hizo lo que quiso. O sea, le hizo lo que quiso, lo desquició totalmente y está terrible. Ahora entiendo por qué, ahora entiendo lo del entrenador, por qué hace ese baile de lo que es en el eje de la defensa, ¿no? Con Lluís López, con Yair, con el propio Francés. Creo que no tiene confianza. Pero decías antes, ¿cómo saca Eugeni? Yo creo que ya lo saca por, no sé, para probar a ver si alguien le puede dar algo diferente, porque yo creo que nada en absoluto le convence. Uh-huh. Le podrá convencer un poco Juliano, pero yo creo que está, lo dije en el programa anterior, totalmente descontento con lo que tiene, y bueno, y es que porque no le ofrece nada, no le ofrece ni gol, que no ha existido desde el principio, ni de la época de Carcedo, ni le ofrece juego en el centro del campo, cuando saca a unos a otros, ni le ofrece seguridad atrás, una seguridad, digamos, consistente y prolongada. Es cierto que no se le genera muchas ocasiones, ayer sí, porque el Albacete mereció ganar de largo, pero está totalmente, yo creo que desnortado, pero desnortado conscientemente, es decir, entristecido y luego se le transmite, pues, a la hora de lo que hemos hablado al principio, a la hora de los cambios, ¿no? De elegir porque sí, a ver lo que ocurre, a ver si este me va a dar algo más, y luego, pues, en vez de dar algo más, le dan menos.
Hay otro tema importante, porque claro, es verdad que siempre solemos echar de menos al futbolista que no juega, que no tiene minutos. Hablando de esos cambios que no funcionaron, llámese Eugeni, etcétera, la figura de Manu Molina es uno de los jugadores futbolistas denostados, que no está teniendo minutos, y es de las pocas cosas que le cuesta, o sea, que le está costando, incluso que podría probar Escribá, ¿no? La figura de Manu Molina, pues podría dar otro aire. Ha tenido muy pocos minutos desde la llegada de este entrenador. Por lo tanto, claro, es verdad que a veces echamos de menos al que no juega y decimos, ¿y por qué este futbolista no juega? ¿Por qué él podía tener minutos? Pero es uno de los jugadores, yo creo que lo hemos comentado en minuto 32 anterior, que la figura de Manu Molina está totalmente denostada por parte del técnico.
Fíjate que me manda una nota Fernando Muñoz, que además está viendo los partidos en la Romareda, muy cerquita del banquillo, como ya nos ha dicho, y me cuenta, y ayer, tras dos veces mandar a calentar a Manu Molina, cuando ve que no va a salir, le pega una patada a una botella pequeña de agua en la zona de calentamiento y al llegar al banquillo o con la mano o con el pie dio un sonoro golpazo. Es que entre que no mueves a tus jugadores, entre que los tienes cabreados y entre que, bueno, no hay ningún tipo de solución ni para jugar a la defensiva ni a la ofensiva, yo creo que Escribá está esperando que le echen, porque es que si no, no hay otra forma ni hay otra manera de entender lo que está pasando en el Real Zaragoza.
Vamos a ver, me dice, estamos hablando de Boda, queridos compañeros, y sacamos a un Eugeni que es un Badavish, exactamente igual que Bada. Joder, quitas a Bada, pero saca otro tío que te puede hacer algo que no te va a dar Eugeni bajo ningún concepto. O sea, es que, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Laura de Manu Molina, a mí Manu Molina, de acuerdo, puede ser más vertical, menos vertical, más horizontal, pero coño, es un tío con más sangre que Eugeni de aquí a Lima y vuelvo. Pero chico, que lo siento mucho, pero yo no acabo de ver en estos momentos a qué puñetas está jugando Escribá, y que se permita decir que igual no juega contra el Levante, bebé, pues ya apaga y vámonos. O sea, que me digan a mí qué puñetas está pasando en los entresijos de ese.
Bueno, le tengo que pasar un balón a Alberto Ferrer, porque se lo paso para que se vaya por la banda y consiga centrar un disparo que rematen o Salvador o Laura o Alfonso. Alberto, de todo esto que estamos comentando de alternativas de jugadores, ¿qué es lo que pensáis en la grada?
Yo ayer, Eugeni casi me da un infarto, porque estaba yo en la portería que en dos balones seguidos casi nos marca el Albacete, fue horroroso. Se le pitó menos, porque llevaba menos tiempo en el campo, que Bada, porque a Bada se le pitó muchísimo, pero con Eugeni casi nos da un parraque. O sea, fue de, no me lo puedo creer que encima vamos a perder en el último minuto. Por suerte se sacó el balón. Que no hay más alternativas. Eugeni sale fundido, porque no es que no salga bien, es que sale fundido, no tiene ganas, o no juega, o no puede, o lo que sea. Pero claro, es que luego salió Grau, nada, y Pau, pues eso, en el 85, pues tuvo 6 minutos para pues la jugada que tuvo. Es que en la grada tú ves, pues eso, que el uno va andando, que Alarcón quería una oportunidad, como hablasteis la semana pasada, ya la has tenido, pues ya le hemos dado unas cuantas. Francés, la verdad que sí, que ayer estuvo muy disperso, por decirlo, porque yo soy de los de que defiende a los de la casa, igual que Puche, porque criticamos mucho a Puche, que es de la casa, pero es que yo prefiero, jugando mal, al de la casa, que no a los jugadores, como tenemos a otros, que juegan mucho peor que Puche, y sin embargo sacrificamos al nuestro, y a los demás, bueno, es que son muy malos, pero no, al nuestro lo tenemos mortificado. Y no es jugador que sea de mi devoción, pero somos muy injustos. Nos sobramos con, pues eso, con Puche, y a los demás que juegan igual o peor, sí, son muy malos.
Y en esta situación y en esta posibilidad que nosotros tenemos de no poder hacer nada más que contarlo y que los seguidores estén más o menos de acuerdo con nosotros o incluso estén hasta con más palpitaciones, etcétera, etcétera, no os recomiendo un infarto, porque yo lo he tenido y de verdad que no es nada agradable, sino todo lo contrario, y luego hay que tener mucho cuidado. Pero a partir de este momento, ¿qué es, y os lo pregunto a los cuatro, qué es lo que nos podemos esperar? Porque acordaos también del último partido con Jim, que el Real Zaragoza estaba tranquilo, que estaba ya, bueno, mantenido en la competición, y nos metió 0-5 el Leganés en el Estadio Municipal de la Romareda, siendo el último partido de Liga, y al Leganés importándole muy poco también este encuentro. A mí es que me da miedo que el Real Zaragoza gane dos partidos consecutivos, aunque no creo que lo vaya a hacer frente a Levante y frente al Granada, pero ciertamente me preocupa mucho cuando el Real Zaragoza sepa que va a continuar en segunda división la próxima temporada.
Mira, yo lo he dicho ya, lo ha dicho también Alfonso, Laura, yo es que este equipo lo veo tan desnortado. O sea, vuelvo a repetir, se puede jugar mal, te pueden salir mal las cosas en un partido. Lo que hizo ayer el Real Zaragoza es de juzgado de guardia, joder, es que lo de ayer, de verdad, es que dime, quitas a Cristian, a Luis López y a Juliano y apaga y vámonos, y estamos hablando sobre 11 de tres jugadores, el uno que es el portero, el otro que es un defensa central y el otro que es el hombre que es el llanero solitario que se va contra todos los comanches, los apaches y todos los indios que le aparecen por allí. O sea, llega un momento que dices, bueno, ¿y dónde está? Porque lo de nuestro lateral derecho ayer fue también de gloria, o sea, vamos, lo de este chico, otro que ha caído en picado, o sea, no entiendo el bajo rendimiento que está dando últimamente este jugador las veces que sale. O sea, aquí algo se le está cayendo de entre las manos al entrenador, o sea, al margen de las penurias del banquillo, al margen de esa preparación física, estoy muy de acuerdo con Alfonso en el tema de Francés, que está haciendo una temporada francamente muy, muy, muy flojita, haciendo cosas además que demuestran que mentalmente el jugador no está tampoco en su mejor momento, porque hace cosas realmente absurdas. Pero chico, yo estoy muy preocupado porque, insisto, se puede jugar mal o que te salgan las cosas mal. Lo que hizo ayer el Real Zaragoza fue demencial.
Bueno, venga, ese balón que ha quedado ahí votando.
Ah, bueno, pues ya voy yo. Hablaba al principio de esas limitaciones, ¿no?, que tiene el equipo, que todas las conocemos, pero yo creo que a través de esta temporada siempre lo que ha premiado y ha sido un castigo, está siendo un castigo, es la irregularidad de este equipo. O sea, no son regulares. Estábamos ponderando que es así hasta ahora, que la defensa pues era la línea más fuerte quizás del equipo, ¿no? Que por lo menos con Jair, con Luis, es verdad que Francés no atraviesa por su mejor momento a lo largo de esta temporada, que quizás las deficiencias estaban en los laterales, pero bueno, yo creo que era la línea más salvable en las últimas temporadas y también de esta habló sobre todo al principio y que desde luego que la asignatura pendiente seguía siendo ese centro del campo, ¿no? Para conocer que un jugador de ese último pase, la falta de creación, la falta de extremos, si tienes a un delantero sea mejor o peor, que le pueda aportar alguna situación de peligro de cara a la portería rival y esa irregularidad es la que está marcando, porque claro, te haces y te agarras ahí, bueno, como vamos, con todas tus fuerzas a ese partido que tienes frente al Leganés o partidos que has creado oportunidades y que se te han escapado, a las bajas importantes de esta temporada que lo están siendo. Pero en definitiva es que nadie mantiene una regularidad salvo Juliano y Cristian, yo diría, porque y poquito más. O sea, el resto de futbolistas estamos viendo que en definitiva no mantienen una regularidad y no lo están haciéndolo a lo largo de la temporada. Entonces esto es una involución del equipo jornada tras jornada.
Pero yo creo que estamos repitiendo casi lo del primer programa, ¿no? Es decir, estamos en el sentido de la pobreza futbolística que tiene el Real Zaragoza. Yo creo que es seguro de los... Me veo todos los partidos de segunda división, todos los que puedo, y yo creo que es de los cuatro peores equipos. Cuatro o cinco, o sea que está al límite. Está al límite y sus resultados así lo dicen. Pero ya no solamente los resultados, es lo poco que produce en todos los aspectos. Todo lo que sucede en ataque está en las botas de Juliano. Un chico que ha venido de la segunda ref y que está respondiendo muy, muy por encima de lo que yo, por lo menos, lo que yo esperaba y creo que la mayoría, ¿no? O sea, por lo que confiaban en él y solicitaron su sucesión del Atlético de Madrid. Pero de después es que el resto de los jugadores es que no dan más de sí. Es que no, ya lo habíamos visto lo que no daban de sí. O sea, que la planificación... La planificación de principio de temporada y de invierno, donde se pudo rectificar algo para que el equipo consiguiera por lo menos tener un trayecto amable hasta el final de temporada, pues también se ha hecho de una manera horrible. Por eso decía que al final el Real Zaragoza deportivamente es lo menos importante de lo más importante para la nueva propiedad. Y me da miedo, me preocupa que esto sea también la norma para el futuro, ¿no? Y repito, es la pobreza futbolística no es de ayer. Es que esto lo hemos dicho más de 20 o 25 veces en esos programas que llevamos interviniendo aquí todos nosotros, pero yo creo que esa es la norma común, ¿no? Es decir, es que este equipo no juega al fútbol. Ayer, por ejemplo, el manejo del balón que tiene Manu Fuster, Miquel Mesa, Rodri cuando sale por la izquierda para Pesadilla de Gámez, Higinio, que parecía un delantero de la Bundesliga, de la mejor Bundesliga, es que realmente, bueno, por algo el Albacete, con una base, no digo con jugadores, pero sí con una base, con la misma base, un 70% aproximadamente de futbolistas que ascendieron de la primera ref a la segunda división, está el sexto con el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Es decir, se pueden hacer cosas bien sin dinero. No es lo habitual, pero se pueden hacer cosas bien, como lo ha hecho también el Burgos, como lo está haciendo la Andorra, aunque la Andorra está a nivel de puntos, está parejo al Real Zaragoza, pero tienen un patrón, tienen un entrenador que transmite cosas, y bueno, el Real Zaragoza pues ahora mismo pues está pagando todo lo que no tiene, todo lo que le falta, ¿no? Esa falta de fútbol, de criterio, de precisión en el pase, de centros a la altura del menisco, de remates fuera, como el de ayer uno de Bada que le pegó, yo no sé ni cómo le pegó, es decir, situaciones que ya son conceptuales, es decir, que ya no es que tengas una mala racha, tengas un mal día o tengas 5 o 6 malos partidos, es que ya son que vienen en tu propia genética de futbolista, que eres un futbolista de muy bajo, de rango muy bajo. Y eso, bueno, pues el futbolista sale y hace lo que puede al final. Es verdad que tiene que haber una gestión de Fran Escribá, que puede haber una gestión un poco mejor, caso por ejemplo ayer de Manu Molina o de Grau que hubiese salido antes, pero al final es que es el grupo en general el que no transmite casi nada. Siempre lo vamos a reducir a lo mismo, a las intervenciones de Cristian, a poderío aéreo de Jair, a Juliano y algún detalle, pues no sé, ayer por ejemplo como el de Julio López, que fue un auténtico golazo, pero es que no tienes más donde agarrarte, y ahora desde que llegó Bebé, lo que tienes de agarrarte es las dos piernas de Bebé, que le pega, que la rompe,
y simplificas todo, lo haces, lo simplificas todo, que ahí también pone a Fran Escribá contra la pared, para, bueno, para que un equipo dependa de un solo jugador y de una simpleza absoluta, de dar todas las pelotas para el mismo futbolista, con lo cual también favoreces la defensa, el sistema defensivo de los rivales, que saben perfectamente cómo tienen que anular a Real Zaragoza, es decir, estar cerca de Juliano, hacer un marcaje severo y procurar que Bebé no se habilite la pierna. Esto me refiero a un ataque. Luego ya en defensa, pues bueno, pues ya que ocurre como ocurrió ayer, ¿no? Que en cuanto llega un equipo que combina, que triangula, que hace paredes, que al final son palabras que no están en el diccionario del Real Zaragoza, ni las vemos, pues te supera, te burla y no te gana, pues bueno, pues porque tienes un buen portero, un portero excelente, balón dan en el larguero y Juanma no llega a un pase de Higinio porque le falta un número de bota para llegar. Pero sí, yo creo que ayer perfectamente Zaragoza se podía haber llegado a 39 puntos. Y me preocupa porque esta crisis está llegando justo en el momento cumbre de la temporada. Y además con un calendario de UPA y con un Racing que vendrá aquí a ganar. No sé si va a ganar, pero que vendrá a ganar. Porque tiene que ganar porque está en la misma situación que Real Zaragoza. Y yo he visto al Racing en los últimos partidos y es un equipo que cree. Y ayer, por ejemplo, el Sporting empató en Las Palmas y era un equipo que creía. También está muy limitado, pero es un equipo que quiere. Y el Real Zaragoza ahora mismo no tiene fe en nada. O sea, está perdiendo la poca fe que tenía, la está perdiendo en absoluto. Vamos a ver si el regreso de Zapatero, el regreso de Bebé, que es posible que incluso no juegue ni contra Levante, tal, pues bueno, le dan esa poquito empaque de equipo de fútbol o lo que sea ahora mismo este Real Zaragoza, que yo realmente no sé. ¿A quién va a ganar?
Yo tampoco, y quiero también de alguna manera, y al hilo de lo que decías al principio, de que es importante la situación de juego del Real Zaragoza, es importante la clasificación del Real Zaragoza, es importante que el público tema en la Romareda que el Real Zaragoza no gane o incluso pierda los partidos. Pero, bueno, hay muchas cosas que convendría y que hacemos también hablar. ¿Qué ocurre? Que los lunes habitualmente estamos tan cabreados y tan molestos por el resultado del Real Zaragoza que nos ceñimos exclusivamente a lo que ha supuesto el juego del Real Zaragoza o la actuación del ordenador. Pero mirando un poco por encima y mirando con, bueno, pues con kilómetros de ventaja, como si estuviéramos en un dron, pero en un dron grande, porque si estamos en un dron pequeño no nos aguantaría el peso, pues hay que decir que lógicamente estamos como antes. ¿Y como antes qué significa? Que hay un grupo de personas, de empresarios que están teniendo problemas con sus empresas, de comunicadores en el sentido de tener medios de comunicación y de tener gran posibilidad de alguna manera indicar por dónde tienen que ir las opiniones y los titulares y por supuesto de otros empresarios cercanos, de entidades financieras, etcétera, etcétera, y por supuesto de los políticos. Se mezcla lo de la nieve con Ibernieve, con el asunto del estadio municipal de la Romareda y están también los partidos políticos ahí, pero hay una cosa muy clara, que como el Real Zaragoza siga así y no tiene pinta de cambiar, porque, por ejemplo, ya me vais a dar vuestra opinión vosotros, de que ya a través de uno de los medios oficiales del club se está insistiendo desde hace 3 o 4 días, y parece que no lo decimos nadie, que Dani Ojeda está ya para el Real Zaragoza y que Cordero sabe qué futbolistas tiene que fichar con cuajo para la segunda división, me da la impresión, queridos amigos y amigas, que esto va a seguir pues de la misma manera en función también del dinero que se tenga para poder comprar futbolistas, que caramba, con los inversores de alto riesgo que hay, bien podían de alguna manera también conseguir inyectar una cantidad mayor para poder fichar futbolistas. Pero creo que efectivamente el problema no solo es el juego del Real Zaragoza ni la plantilla que tiene, 14 o 15 van a terminar el contrato o no se va a continuar con ellos, pero luego resulta que está el hacer la próxima temporada y ver a ver qué pasa con el Real Zaragoza la próxima temporada.
Pero vamos a ver, en el barco el que manda es el capitán y en el Real Zaragoza ¿quién coño manda?
No lo sé.
Porque no lo sé. O sea, es que ya estamos volviendo al tema de siempre. Vamos a ver, el tema de Bigaray, lesionado otra vez. Está el chaval Luna, que hemos tenido la mala suerte de su lesión, pero necesitábamos un lateral derecho más. sea, es que llega un momento, viendo al Albacete, que antes habéis mencionado, lo ha hecho muy bien Alfonso, jugadores que ha mencionado, cómo manejan el balón, cómo se colocan, cómo se conocen, cómo juegan ya prácticamente sin mirarse porque sabe cada uno dónde está. Y claro, te encuentras aquí con un equipo que no sabe nadie dónde coño está, dónde se ubica, dónde, qué es lo que tiene que hacer con el balón, etcétera, etcétera. Y como ha dicho antes también Laura y Alfonso, y por supuesto Alberto, no sabemos jugar al fútbol. Es que no jugamos al fútbol. Leche, vamos a decirlo así de claro. Entonces, chicos, yo de verdad, me preocupa muy mucho este Real Zaragoza. También estoy de acuerdo. Aquí voy a hablar de la Romareda. Coño, que no, que tiene usted que hablar de un equipo que de una puñetera vez suba a Primera División. Y dejémonos de historias. Y para eso el señor Cordero tiene una labor realmente más que importante. Y al margen de lo que digan los voceros de siempre, pues vamos a ver si es capaz de montar un equipo que tela marinera, porque tienen que irse un fajo y tiene que llegar otro fajo, pero espero que mejor que el que se va.
Aprovecha, Alberto.
Sí, pero no, perdona. Además, los movimientos que se están produciendo, algunos son obligados por contrato, pero tú ahora, por ejemplo, has renovado a Bermejo hasta el 2025, has renovado a Gámez, has renovado a Yair, que Yair es un buen central y que te está dando soluciones en un equipo que está luchando por la permanencia, pero que tiene 33 años y le has ofrecido lo que al final lo que te ha pedido.
En agosto hace 34, o sea que...
O sea, esos mensajes... y luego le has ofrecido, creo que lo publicaba el periódico Aragón, le has ofrecido a Lluís López que continúe si se rebaja los emolumentos. Sí. Y bueno, y también como publica el Heraldo, quieres fichar a Dani Ojeda, que está en un equipo, la Ponferradina, que seguramente se irá a la primera ref. Entonces, bueno, está claro que no va a haber un derroche de capital en el aspecto deportivo. O sea, que está clarísimo, cada vez los mensajes son más claros, ya lo avisó Raúl Sanjay, que bueno, que todo está en función del límite salarial, bueno, ya dejando miguitas por el camino para que las fuese recogiendo la afición, para que nos espere, bueno, pues que aquí van a venir cedidos con unas grandes proporciones de su ficha, haciéndose cargo del Real Zaragoza, de nombre o jugadores que te digas, uff, esto... Entonces, bueno, yo no veo mal que se fichen jugadores de segunda división. Lo que está claro es que lo que quiere, y tengo constancia de ello, el director deportivo, es un equipo, lo decía antes Paco, de cuajo en segunda división, de jugadores, pues por ejemplo, pues ahí tenemos el ejemplo tan cercano del Albacete, que quizás no tengan tanto nombre, pero que tienen mucha experiencia y sobre todo, que es lo más importante, aparte de la experiencia, que tengan ilusión por competir, por seguir ahí. Entonces, en función de que no va a haber un gran gasto ni va a haber una gran inversión, por supuesto, va a tener que tener un acierto y una precisión en la contratación de futbolistas de este perfil, pues casi del 100%, porque si no, bueno, pues ahora si haces contratos dos o tres años, pues el Real Zaragoza, si no le sale bien esa apuesta de jugadores de segunda división con experiencia, pues a lo mejor te tiras otros tres años o cuatro pues en la misma tesitura que ahora, ¿no? Yo creo que realmente es complicado acertar cuando es muy difícil acertar cuando no hay posibilidades económicas de competir, ¿no? Con casi nadie. Ya repito, lo ha hecho el Albacete, lo ha hecho el Burgos, el Andorra, a ver lo que dura, ¿no? Con sus apuestas, pero el resto al final, bueno, pues ves que fichar jugadores, pues al final con nombre, ¿no? Y bueno, tienes ahí arriba los equipos que tienen que estar y bueno, Las Palmas, aunque no ganó, ves a futbolistas como Jonathan Vieira, como Sandro Ramírez, como Moleiro, como Pejiño, que es que dices, bueno, es que son jugadores de primitísima división en calidad, en todo, ¿no? Y le aguantó el Sporting con uno menos y está con apuros en Las Palmas, ha caído de la zona de ascenso directo. Pero claro, dices que digo, el Eibar, que tampoco pudo ganar, fíjate tú, sin embargo, ves equipos con un cuerpo y con una capacidad de una variedad, ¿no? Que es lo que no tiene el Real Zaragoza, y por lo tanto, bueno, lo que está claro es que Cordero lo que estaba buscando es eso. Es
hombre, Y yo pienso, Alfonso, perdona que te interrumpa, que la llegada de Aguado, que está haciendo un temporadón en el Andorra, pues indudablemente puede venirle muy bien al Zaragoza,
si, me si imagino. Si no lo traspasan.
Ahí está. Ahí está el quid de la cuestión. Es que eso es
yo creo que no, ¿eh?
Yo creo es que no. Eso es inadmisible. O sea, a ese jugador no se le puede traspasar, así de claro.
No, no, que no, que no, que no va a ocurrir eso. Yo estoy casi, casi segura de que no va a pasar.
Es que fíjate, a mí que es un jugador que lo he visto bastante porque no lo conocía y bueno, ya había muy buenas referencias, sobre todo por parte de la gente de Andorra, ¿no? Que lo veía constantemente y lo había visto subir de la segunda división dirigiendo el equipo. A mí me ha impresionado, me parece un jugador con un temple, con una capacidad de medir los tiempos de los partidos y bueno, capaz de jugar hasta de central, que lo ha hecho en una ocasión. Pero vamos a ver lo que pasa en la Romareda. Es decir, vamos a ver lo que pasa en la Romareda, porque claro, no ahora no vamos a empezar a cargar, vamos a decir, no, es que Xavi, perdón, Mar Aguado, Xavi Aguado me sale, cómo no. Mar Aguado va a ser ahora la referencia en el centro del campo de Real Zaragoza. Ojalá que sí. Desde luego tiene calidad y tiene tiempo, pero el Andorra no juega de una manera muy singular. Y para, claro, y a lo mejor ese ecosistema donde juega Mar Aguado le viene a las mil maravillas. Pero aquí en la Romareda, a lo mejor lo que tiene pensado Fran Escribas y sigue, o el entrenador que pudiese venir, en el caso de que no fuese así, pues tiene otro concepto, ¿no? Entonces no lo sé. Pero en cualquier caso, yo creo que Mar Aguado está más que, ahora mismo está más que capacitado para ser titular en el Real Zaragoza, viendo lo que es un jugador que tiene una dimensión y una proyección bastante importante para mí.
Pues vamos con algunas cosas también. Alberto Ferrer, por dar tu opinión sobre este tránsito de final de temporada a la próxima temporada, con Cordero que está encerrado con un orinal y le pasan la comida por debajo porque tiene que llamar a mucha gente. Os decía que Dani Ojeda parece como si fuera nuevo jugador del Real Zaragoza, pero es que el Sporting de Gijón también está con ello. Es evidente que un buen futbolista, pues en el momento en que desciende de categoría, pues va a tener varias ofertas. Y el Sporting, pues es un equipo que se encuentra en una situación tremendamente complicada. Y lo que evidentemente pasa con esa falta de dirección, de timón y de mando en el barco del Real Zaragoza. De todo esto, ¿cómo harías un corolario, Alberto Ferrer?
Pues, a ver, yo creo que lo de el chico que han sacado es la bomba de humo de esta semana. Porque luego toda la pretemporada y todos los que se hablaron para el mercado de invierno es que nunca viene ninguno de los que se nombra y son buenos o jugadorazos. Entonces, el problema es que para la temporada que viene, como habéis comentado, la renovación de algunos jugadores, que no los vas a tener que comer con patatas, y el trabajo que esté haciendo Cordero, espero y deseo y rezamos todos los zaragocistas que sea un trabajo brutal, porque nos hace mucha falta. Porque nos faltan ganas, chispa, esfuerzo, ya dedicación no lo sé, pero es que ayer creo que fue de los últimos años el partido, peor partido que he visto desde los partidos después del COVID, que no jugábamos a nada, pues ayer me recordó esos partidos, pero peor, me refiero, no, me da miedo, entonces coloca 14 jugadores nuevos, o 13, o 12, como hizo el Málaga este año, y el año que viene estamos en la misma situación que están ellos, o nos podemos ver peor, porque lo de meter tantos jugadores nuevos también puede ser un problema. Es complicado.
Sí, pero Alberto, una cosa, fíjate, lo del Málaga, pero es que si miras la plantilla del Málaga, por esa regla de tres, independientemente de que tenía que haber agrupado a 10 o 12 jugadores, a 12 futbolistas, es que la calidad que tiene en la plantilla del Málaga, lo que pasa es que no ha hecho equipo, de hecho por eso se está viendo la situación, en esa situación. Lo que hay que hacer es acertar, dar con la tecla, y a partir de ahora yo creo que hay que sellar la permanencia, que Cordero, como digo, siga con su trabajo y acertar con los futbolistas que sean. O sea, no podemos pedir aquí que vengan ni del Bayern de Múnich ni del Manchester United, sino de saber lo que necesita el equipo, hacia dónde vamos, y acertar y dar con la tecla.
Yo espero, porque nos tocan ahora 5 jornadas, que es lo peor de toda la temporada, que nos viene, es Levante, Granada, Racing, Eibar, Las Palmas, que lo he mirado hace un ratito, que los tres primeros sí, me acordaba. Sí. Es que nos calendario. viene la Semana Santa que vamos a hacer las procesiones, pero vamos, nos van a saltar lágrimas. Espero equivocarme y que mejore, que haya un cambio, que vuelva a Zapater, porque con lo que hemos tenido este año, pues que juegue Zapater, que juegue Bebe. Azón, que se ha comentado que ya está disponible, a ver si puede jugar, no lo sabemos. Es bomba y como no dan información, pues tampoco se sabe, pero esta semana, pues mira, dices que vas a fichar a uno y que Azón está para jugar, pues ya está la gente más entretenida. A ver, porque tenemos que tirar, sumar los puntos, porque igual los de los jugadores se piensan que ya nos hemos salvado y por eso están tan relajados. Espero que no, y que el entrenador les ponga las pilas, porque me da a mí la sensación de que no es la unión de jugadores con el entrenador, todos a una, muerte, todos venga, vamos a luchar, no lo sé, es que parece que estén enfadados entre ellos y no lo sé. Uh-huh. Te queda esa sensación cuando ves los partidos de algo pasa y no nos enteramos o hay mal ambiente pero no se llega a traspasar del vestuario, que no lo sé, esa sensación me da a mí, espero equivocarme, pero me da esa sensación de algo pasa y no nos hemos enterado. Ay.
Alberto, solo una cosa. Ya te digo yo que por el ambiente no es.
Mejor, pues me alegro. ¿Eh? Pero me queda claro, es que buscas excusas y razones a ver por qué estamos tan mal. Porque yo me veo mal, porque yo soy. Voy al partido, va, hoy no ganamos, fui el día Leganés, ya verás tú. No, pues ganamos. Pero me refiero de. Vas ya con la sensación de no vamos a competir, a ver cómo luchamos. A ver quién juega hoy, no juega. Cuando estaba bajando al campo, medio tranvía mirando la alineación y soy a murmullo. Oh, no me fastidia, joder, lo saca de titular. Me refiero, ya cuando vas así con esa predisposición, yo siempre quiero que gane, porque siempre quiero que gane mi equipo, pero ayuda poco.
Hay temas también que tenemos que tratar ya en los últimos minutos. Laura Ferrer me comentaba antes de comenzar que había recibido una nota informativa de la Asociación de Amigos del Arbitraje y, bueno, no hemos hablado de árbitros en el partido de hoy. Hay tantas cosas malas en el Real Zaragoza, pese a que se consiguió el empate, afortunadamente, que no hemos hablado de árbitros. Pero es que el tema de Enrique Negreira y todo esto del Barcelona, etcétera, etcétera, aún sigue coleando y ha tocado también a algún árbitro aragonés.
Sí, así es. Recibíamos una nota de prensa, una nota informativa que enviaban la Asociación Amigos del Arbitraje con su presidente, que es Aristides Domingo, y en torno a la figura, lógicamente, como bien comentabas, de todo este tema de las últimas semanas, el caso Negreira y la figura de un árbitro, o es árbitro, bueno, árbitro siempre serán durante toda su vida, que es Carlos Cruz Gómez. Dice así la nota: ante las últimas informaciones tendenciosas referidas a nuestro compañero y amigo Carlos Cruz Gómez, aparecidas en determinados medios de comunicación, la Asociación Amigos del Arbitraje de Zaragoza desea manifestar su indignación y total oposición a las mismas, a la vez que muestra todo su apoyo a uno de los mejores árbitros aragoneses de la historia, cuya impecable trayectoria siempre se ha caracterizado por su profesionalidad, honestidad e integridad dentro y fuera de los terrenos de juego. Zaragoza, 27 de marzo del 2023, firmado Aristides Domingo, presidente de la Asociación Amigos del Arbitraje.
Pues a ver qué pasa, porque, y no lo digo por él, lo digo por Enrique Negreira y todo lo que se está descubriendo, ¿no? Y todo lo que está alrededor. No sé, ¿vosotros os imagináis que descendieran al Barcelona a segunda división con 14 puntos menos como en Italia hace algunas temporadas?
¿Y por qué no? Si se lo merecen.
Que no va a ser posible. Ya te digo yo que no.
Hombre, mira, de entrada, con tal cual está la política en este país, claro. Pues creo que ya te digo bastante. O sea, así de
no le darían un indulto.
Pues ya está, ya está. Exactamente. Como si son del País Vasco o son de comunidades que son, digamos, peligrosas. Ya está. Pues, eso no nos olvidemos. Y te voy a decir otra cosa. De lo de Negreira, y ojo que no me refiero a Clos Gómez, que me refiero a todo el respeto. Yo lo que espero es que la justicia de una puñetera vez abra la mano y haga lo que tiene que hacer. Pero lo de Negreira es para tener no una cola, sino como los látigos, siete colas, porque hay tela marinera ahí para cortar.
A ver, Alfonso, Alberto, ¿alguna cosa sobre esto?
Yo creo que
Creo que lo de Clos Gómez, que también aparecían también nombre de Lluís López, ¿no? También te aparecía en el expediente de Negreira, creo que se informaba, no recuerdo ahora dónde, pero yo creo que son nombres que están apareciendo en el expediente, pero sin concretar, ¿no? O sea, sin concretar cuál es ha sido su papel dentro de ese caso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está todo demasiado en el aire y a veces, pues, bueno, pues se publican nombres por cercanía y porque aparecen en ese expediente. Pero luego a lo mejor pues no tiene ninguna relación ilícita con el tema del arbitraje, ¿no? O el tema que se está tratando. Eso habrá que esperar y desde luego yo estoy absolutamente convencido que luego criticamos a países como Italia, ¿no? Y su desorden político y cómo es el subfútbol, etcétera. Y a Francia, por ejemplo, pero han sido capaces de, bueno, por pues, situaciones bochornosas en el tema legal, de compra de partidos, de apuestas, de descender a equipos como la Juve o como el Marsella, ¿no? Pero aquí, bueno, pues somos el país de la picaresca y en definitiva, pues como lo que decía también Salvador, no porque en el País Vasco sean peligrosos o en Cataluña, que ya no. Pero sí es cierto que son fuerzas políticas muy importantes en el actual gobierno y están muy bien situadas para que les toquen sus equipos de fútbol, ¿no? Con lo cual veo complicado, pero si en el caso de que fuese todo cierto, que hubiese existido esa desvergüenza que se está relatando y que todavía hay que demostrar a los juzgados, yo estaría encantado de que bajase en segunda al Barcelona, al Madrid, al Atleti Bilbao, al Atlético de Madrid, a quien fuese, si hubiese estado implicado en ese sistema de querer influir en los arbitrajes, ¿no?
Pues esto es lo que hay. Vamos a hacer también referencia a que hemos coincidido, que está bien que nos hayamos visto Salvador y hemos visto otros compañeros, presidentes de federaciones, deportistas de toda la vida, a esa candidatura de Zaragoza como la capital europea del deporte en 2026, que va a ser el próximo mes de junio cuando se decida y donde, bueno, pues se está preparando para que se consiga de alguna manera la iniciativa de la salud, del trabajo de los deportistas y sobre todo de también de las instalaciones. O sea que vamos a ver, y me gusta que sean etapas cortitas en 2026, porque en el 2030, que es el Mundial, pues ya andaré un poco jodido, pero bueno, sí. Ya lo estoy, con que imagínate, en el 2030, pero al 2026 puedo entrar. Ha sido agradable ver a mucha gente desagradable pues en un 90% y también desagradable por un 10%, porque al fin y al cabo ahí ya podemos decir, y siempre lo hemos dicho, pero podemos decir lo que queramos, ¿no?
Evidentemente, bueno, efectivamente, pues ver a, no sé, a Teresa Perales, ver a Esteban Celorrio, Fernando Arcega, Xavi Aguado, todos los que hemos estado viendo, pues indudablemente Sheila Herrero, creo que indudablemente significa pues tener una satisfacción y ojalá salga la candidatura que lo necesitamos.
Exactamente. Bueno, pues os pido, porque ya pasan 2 minutos de las 8 de la tarde, en este capítulo 110 de minuto 32, donde no hemos podido poner los aplausos y los silbidos y la petición de dimisión, porque no la tengo ahora mismo, pero bueno, es como si lo hubiéramos tenido, y qué lástima, porque yo lo hubiera puesto varias veces, no en el minuto 32, sino en el comienzo, a mitad, a las 3/4 partes y al final. Os voy a pedir, pues, esa especie como de emoción entrañable que os salga pues de vuestras vísceras, que sé que suena muy mal, pero está catalogado y está ya sabido que el estómago, por ejemplo, que es una cosa muy fea porque además generalmente con edad se abulta y es muy desagradable, sobre todo cuando no llevas ropa, si llevas abrigo se nota menos, pero que tiene neuronas, o sea que el estómago piensa también. O sea, ¿qué os sale del estómago, del intestino grueso, de las criadillas, para ir terminando? Y vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar por Alberto, seguiremos por Alfonso, Laura y Salvador, que ha sido quien ha hablado hace tan solo unos instantes. A ver, Alberto, ¿qué le dirías a tus compañeros aficionados del Real Zaragoza, a los que conoces y a los que conoces y a los que no conoces y a nosotros mismos? Tienes ahí tu oportunidad.
Pues mira, lo que nos une a todos, seguir confiando, porque lo que tenemos es el amor a los colores del club, que esperemos que el viernes contra el Levante y con todos los desplazados, que se han vendido todas las entradas, que por lo menos saquemos un empate o una victoria, que el Levante, igual que los grandes, o tiene que tener partidos malos, y a ver si podemos aprovechar de una vez una racha nosotros, porque yo creo que tenemos que sacarlo para adelante, que si no, menudo problema nos metemos. Y sobre todo, pues eso, confiar en que la afición siga unida, que es lo más importante, y seguir escuchando, que hoy Salvador se ha portado muy bien, que yo pensaba que iba a coger otros días que se pone más on fire, que me anima muchísimo, que yo creo que Salvador da la opinión de muchísimos zaragocistas como yo, y que nosotros no podemos poner más leña en el asador, que la tienen que poner ellos, y a confiar en el equipo y a ver si cambiamos ya de dinámica.
A ver si es verdad. Gracias a Alberto Ferrer por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, adiós. Alfonso Hernández, ¿qué tienes que decir para finalizar con la fina ironía que te caracteriza? Quiero algo bueno, no, quiero, yo no soy... quiero algo bueno. Joder, quiero algo bueno para terminar.
Pues no lo sé, no sé si voy a poder porque ha dicho a ver que me salía del estómago y me salen gruñidos.
Bueno.
Me salen gruñidos, entonces es mi forma de ver la vida. Yo creo que sí, pero bueno, ya sale.
No, aquí
pero
no.
lo que procuro yo siempre, el mensaje que envío con mi opinión o con mis opiniones, es que la gente, por lo menos, que no se deje engañar, ¿no? Que no se deje engañar por nadie y que sepa cuál es la situación. Por supuesto que esté con su equipo, porque al final, bueno, pues hay, quieras o no, las emociones y la pasión es algo que no se negocia en la situación en la que estés. Pero yo creo que hay un aspecto importante para estos partidos que vienen, y es que Fran Escribá aporte, intente aportar algo a este equipo, porque llega muy tocado a un tramo de la temporada, llega con 40 puntos, que creo que es una cifra importante, y que yo no esperaba que iba a estar con esos 40 puntos, pero lo está, por las circunstancias que sean, porque las ha conseguido como las ha conseguido, pero ha ganado 9 partidos solo en toda la temporada, y a quién los ha ganado. O sea, al final está donde se merece, pero bueno, hay equipos que están por debajo, pero esa apatía general que se mostró contra Albacete hay que anularla lo antes posible. Es decir, el equipo no va a jugar mejor al fútbol, el equipo no va a meter 5 goles en el encuentro, el equipo no va a maravillar, ni Pape de Gueye va a marcar un gol desde medio campo de un disparo, pero lo que tiene que recuperar Fran Escribá, y ahora sí que vamos a ver qué entrenador tenemos, porque hemos visto hasta ahora que ha sido un buen entrenador, ha sido un entrenador regular, y es un entrenador que ha tenido fallos, pero tiene que recuperar el equipo para competir y para que recupere la confianza en algún sentido, y para eso tiene que poner a los jugadores que tiene que poner y dejarse de experimentos. Tiene lo que tiene, no tiene más, pero que se deje de experimentos y de entrar en el laboratorio y de apostar por futbolistas que no tienen ningún recorrido. Hay pocos, sí, pero yo creo que por lo menos que no ocurra lo que pasó con Manu Molina, que me parece que su reacción es normal, porque teniendo por delante a futbolistas que no proponen ninguna intensidad, pues Manu Molina podía jugar perfectamente, pero yo miro más al grupo, o sea, lo que es al conjunto, recuperar la intensidad, recuperar la capacidad de competir, y luego puedes perder o puedes ganar, pero es importante estar a tono en esta recta final, que es durísima y que, bueno, que luego se afloja un poco al final, pero a la que puedes llegar muy apurado si no consigues arrancar, aunque sea puntito a puntito, por este camino de 5 partidos complicadísimos, pues algo de renta para no llegar a la jornada 40-41 con la soga al cuello.
Pues vamos a ver si podemos quitarnos esa soga del cuello o no colocárnosla. Pero bueno, gracias, Alfonso Hernández. Muy buenas tardes y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, Laura Ferrer, ¿qué es lo que nos dices? Pero yo quiero, pero con calor.
Hombre, con calor y con calorcito del bueno, porque sentimiento zaragocista lo tenemos a tope. Tú hablabas al principio de que si podíamos estar como un jamón o como una paletilla. Pues mira, yo siempre estoy como un soufflé. Bien arriba, que luego ya habrá tiempo a ver si se viene abajo o no. Entonces, en principio, es verdad que el calendario que viene, pues es el calendario que toca, como le toca a todos los equipos. Hablaban unos compañeros esta semana de que a los equipos de arriba no le ha ganado el Real Zaragoza. Es decir, Lease, Levante, Las Palmas, Granada y el otro era el Eibar, creo, sí, recordar. Pero es que tampoco ha perdido con ninguno. Eso es ver la botella medio vacía, medio llena. Con el Granada sí, y de qué manera, ¿no? Porque todos recordamos esa jugada de Juliano Simeone donde las líneas, no sé cómo las trazaron, pero que realmente al final perdieron por la mínima. Por lo tanto, vamos a ver por ese lado, ¿no? Es decir, que es verdad que Escrivá tiene que recuperar la mejor versión del equipo con todo lo que tenemos y que todos sabemos lo que tenemos, pero que hay que jugar esos partidos. Yo vi el otro día el partido del Levante frente al Racing de Santander y el Levante lo que tuvo es mucho oficio, porque una genialidad de Montiel hizo un golazo a balón parado, pero el Racing de Santander, claro, por eso está también como nosotros, donde está, ¿no? Creó el juego, creó las oportunidades y al final, con ese oficio, un Levante que prácticamente tampoco creó muchísimas más oportunidades, se llevó los 3 puntos. A mí eso del 1-0 y el 0-1, si me valiera para subir a primera división, vamos, lo firmo hasta con sangre. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver cómo vienen las cosas y ya digo que ver la botella medio llena, medio vacía, y en principio estoy como un suflé.
Pues eso, porque si aunque la botella esté medio llena, ya te has mamado la otra mitad. O sea que, de momento...
Son maneras de verlas, ¿eh?
Exacto,
de
exacto. No, no. Yo lo voy a decir siempre. Bueno, Laura, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte a todos, gracias.
Bueno, Salvador Asensio, para final, venga, vamos a ver, haz que me anime para cenar.
Hombre, yo pienso que el Real Zaragoza normalmente con los equipos, vamos a llamar grandes de la categoría, no suele jugar mal. Yo creo que le van peor los equipos que vienen a cerrar, que crean tantos problemas en defensa. El equipo que intenta dominar y deja espacios le va mejor al Zaragoza. Digo esto también con un cierto optimismo. Lo que tiene que hacer el entrenador, Paco, es aglutinar a sus jugadores, darles el espíritu que necesitan, elevar esos ánimos y buscar una auténtica piña en el terreno de juego, porque lo que vimos ayer no se puede volver a repetir.
Pues vamos a ver si eso ocurre. Este viernes tenemos fútbol. Ya anticipo que la semana que viene me la tomo de fiesta. Vamos a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos en Twitter para pensar en cambiar alguna cosa o no. Pero en cualquier caso, Salvador, muchas gracias y vamos a ver si podemos disfrutar. Yo, con el empate en el partido frente a Levante, me aguanto, aunque solamente sea un punto. Muchas gracias y me ha alegrado verte esta mañana.
Igualmente, un abrazo, Paco.
Pues nada, nos vamos a ir marchando ya, a ver si suena la sintonía. Me pongo cerca, porque tengo los auriculares con el micrófono, y entonces me pongo más cerca del... Eso es, para que se escuche un poquito, y así de esta forma despedirme. Pues este ha sido el capítulo 110 de Minuto 32. Gracias por estar con nosotros. Volveremos mañana, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, y a seguir disfrutando de la vida, amigos. Some sense saggers of a big determination.